En estos últimos días, Cuba ha sido noticia. Las protestas contra la carestía económica y contra la naturaleza dictatorial del régimen de los Castro. El castrismo sacó la policía a las calles y no ha escatimado recursos para reprimir las manifestaciones entre los detenidos, la propia corresponsal del diario ABC. La Cuba castrista sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y al propio Fidel Castro. Ahora el régimen se defiende de los efectos de la crisis del coronavirus, la pobreza y la falta de libertad de sus ciudadanos, de los que luchan por hacer otra Cuba posible. Es lunes, toca clase de historia. Hoy te vamos a contar la de la oposición al castrismo y las revueltas que han protagonizado en la historia. Hacemos una semana más historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ese placer es mutuo. Oye, Emilio, vamos a ver. Lo primero, invasión de Bahía Cochinos, quizá es el hito más famoso de la oposición, en este caso frontal, al régimen en sus primeros tiempos. ¿De cuándo estamos hablando?
Pues estamos hablando de 1961, estamos hablando de plena Guerra Fría, cuando pues el castrismo, ya Fidel Castro y sus seguidores, aquellos barbudos de Sierra Maestra, ya se han hecho con el poder. Y al principio no estaba muy claro que iban a deslizarse tan rápidamente por la pendiente que conducía hacia Moscú. Pero ya digamos que en Washington han saltado las alarmas y en una operación sponsorizada por el gobierno de los Estados Unidos, por la CIA, y que va a ser un gran fiasco, se produce un desembarco en Bahía Cochinos de un grupo, la Brigada 2506, que pretende crear una base de poder que le permita conformar un gobierno provisional que sea reconocido internacionalmente y que de ahí comience una bola a rodar que acabe con el régimen. El resultado es un fiasco, pero pone de manifiesto que en Estados Unidos hay muchísimos exiliados que han salido en el momento de la revolución que buscan volver y rehacer las cosas. Este es un intento mal planteado, mal llevado adelante, una humillación de la política exterior de los Estados Unidos y que además va a acelerar la vinculación de los Castro, en este caso sobre todo de Fidel, que es el hombre de moda, con Moscú.
Vamos a ver, pasamos de un fiasco, de lo que nos estás contando, pero tenemos que esperar a la caída de la Unión Soviética para ver a la oposición realmente reclamar la calle.
Claro, desde el momento en el que muy poco después de Bahía Cochinos Cuba se alinea ya de manera total y radical con Moscú, es muy difícil que nada cambie en la isla. Pensemos que es que estábamos, después de Bahía Cochinos, en puertas de la propia crisis de los misiles cubanos. Pero cuando cae el comunismo en la Unión Soviética, el gran aliado desaparece y Cuba entra en un periodo muy complicado de su historia, en la cual pues es un periodo que incluso tiene un nombre institucional, el periodo especial, para intentar reconducir la economía y la política del país dentro del paradigma dictatorial, una vez que ya no hay un primo de Zumosol, que es la Unión Soviética, para ayudar. Y eso genera, esa situación genera cosas que todos los oyentes recordarán. La época de los balseros, que huían ante la situación de carestía económica absoluta, de precariedad de la isla, con rumbo fundamentalmente a Miami. Unos pocos años más tarde vamos a tener al pequeño Elian, que fue un caso muy famoso.
Sí, sí.
Pero en el año 94, la crisis de los balseros, en agosto del 94, fundamentalmente termina con el llamado maleconazo, cuando el gobierno intenta evitar el acceso a donde se construían esas balsas. Aparte de su propia naturaleza represiva, se producen entre el 5 y el 6 de agosto en el malecón de La Habana pues unas manifestaciones, digamos que violentas, muy, muy sensibilizadas, que buscan reconducir la naturaleza dictatorial y represiva del régimen y que obtienen la correspondiente respuesta represiva por parte de las autoridades cubanas.
Mira, has citado tú dos momentos concretos, dos fechas concretas, 1961, agosto del 94, nos vamos a 2003. ¿Qué es la Primavera Negra?
La Primavera Negra, digamos que sería la pequeña revolución cultural de la isla de Cuba. La Primavera Negra, 2003, es la acción del régimen contra disidentes, contra opositores dentro del país, en un número que se ha cifrado en 75, que ha adquirido un carácter mítico y que da nacimiento a las damas de blanco, que son las que reclaman la libertad de estos 75 maridos, etcétera, que son represaliados. Es la demostración de que el régimen, en su naturaleza dictatorial, está dispuesto a ser no solamente reactivo a la acción de la oposición, sino también adelantarse con medidas punitivas para sacar de las calles a los que considera que son enemigos políticos.
Oye, ¿cuáles serían algunos de los nombres propios de la oposición al régimen castrista?
Pues mira, nombres propios. Dentro de que quizás una cosa que se puede decir es que ha faltado quizás ese liderazgo fácilmente identificable en la oposición. Uh-huh. Guillermo Fariña, Osvaldo Payá, el famoso proyecto Varela, desde un acervo además católico muy, muy, muy significativo. Y ahora que, yo aquí voy a ser un poco malvado, ahora que hay mucha gente por ahí que anda diciendo que no, que Cuba es una dictadura, no es una dictadura, que uh-huh. es el mejor de los mundos posibles, Cuba ha sido, entre otras cosas, un estado extraordinariamente represivo contra los derechos de la comunidad gay, etcétera. Y ahí hay un personaje, Reinaldo Arenas, uh-huh. que desde una inicial fascinación con el régimen pasa al final a la oposición y a la crítica por esa represión de la cual todavía hoy, eso que muchos políticos españoles celebran como una maravillosa democracia socialista, también es represiva contra estos grupos, lo cual le sitúa de nuevo en este ámbito en los márgenes de la política internacional y para mal.
Uh-huh. Emilio, un par de claves para entender lo que ha sucedido estos últimos días.
Pues algunas claves: mala cosecha por lo que parece de azúcar, que es una de las bases de la economía, y la otra base, ahora estabais hablando de Canarias y del turismo, sí. Pues Cuba y el turismo. Falta de libertades, porque las pocas tibias y torticeras reformas de Raúl Castro no son un avance real. Deterioro de las condiciones económicas, crisis del coronavirus, todo eso genera un cóctel explosivo ante el cual ni siquiera con la nueva oleada de pues gobiernos socialistas, etcétera, en América Latina, pues oculta el hecho de lo que decías al principio. Cuba es una dictadura que busca romper ese círculo vicioso que le vincula siempre con el autoritarismo y llegar a la ansiada libertad, que es lo que no es menos de lo que merece el pueblo cubano, que hay que decirlo, es uno de los más cercanos y de los más queridos para los españoles por nuestra larguísima vinculación histórica.
Pues en menos de un minuto, Emilio, como historiador que eres, ¿está cerca el reencuentro de Cuba con esa libertad de la que hablas?
Los historiadores somos muy malos futurólogos. Hay una cosa, y yo siempre tiendo al optimismo, pero hay una realidad. El contexto internacional hoy en día no es tan propicio como lo pudo ser en el 94, y hay que decir que los Castro y sus acólitos, Díaz-Canel, etcétera, han demostrado una enorme, ahora gusta mucho esa palabra que le gusta mucho a Pedro Sánchez, sí. resiliencia, uh-huh. capacidad de adaptación sin cambiar nada para continuar. Con lo cual, no parece que esté a la vista, pero sí que parece, y estas protestas lo ponen de manifiesto, aunque los números no sean descomunales, que hay un hartazgo de comunismo, de dictadura, de las mentiras de siempre, de los eslóganes vacíos que llenan los años oscuros, los últimos oscuros años de la historia de Cuba.
Pensemos que algo está cambiando finalmente, ojalá sea así. Historia con mayúsculas, como cada lunes, con Emilio Sáenz Francés. Emilio, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.